La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur alcanza niveles históricos luego del lanzamiento de misiles balísticos norcoreanos en aguas del sur. Los mandatarios de Colombia y Venezuela se reunieron en Caracas en una nueva era marcada por el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Y en Ecuador, una oleada de violencia organizada obliga a las autoridades a establecer medidas de emergencia en diferentes puntos del país. Hoy es miércoles 2 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En un ensayo bélico sin precedentes, Corea del Norte disparó casi una veintena de misiles en diferentes direcciones y al menos tres de ellos hacia territorio surcoreano, elevando así las tensiones ya existentes entre Pyongyang y Seúl, que ahora alcanzan niveles históricos. Por primera vez, uno de los proyectiles cayó en aguas del sur. Según el ejército de Corea del Sur, el misil impactó a tan solo 57 kilómetros de la costa surcoreana. Este lanzamiento múltiple marca un antes y un después en la dinámica militar entre ambas naciones. Y es que hasta ahora, ninguno de los numerosos misiles balísticos lanzados por la administración de Kim Jong-un había sido disparado hacia territorio de Corea del Sur. Y según el ministro surcoreano de Defensa, es la primera vez desde el final de la Guerra de Corea que un misil cruza la llamada Línea Límite Norte, la frontera marítima que separa las aguas de ambos países. En respuesta y luego de los lanzamientos norcoreanos, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y ordenó el lanzamiento de tres cohetes al norte de la frontera marítima en una muestra de la capacidad y disposición de Corea del Sur para atacar al enemigo con precisión, según autoridades surcoreanas. Paralelamente, esta semana, unidades de Estados Unidos y de Corea del Sur comenzaron el conocido como Ejercicio de Tormenta Vigilante, un conjunto de maniobras de entrenamiento que, según afirman desde el Pentágono, mejorará la preparación para el combate y la interoperabilidad de todas las unidades involucradas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos suspende temporalmente la publicación de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Carolina Valladares tiene el reporte.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido aceptar la petición del expresidente Donald Trump, quien pidió que no se entregara sus declaraciones de impuestos al Comité de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos de medios y arbitrios. De esa forma, ha sido el propio presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien ha anunciado que bloquea temporalmente la entrega de estos documentos de la declaración de impuestos del expresidente Trump. ¿Qué significa ahora? Pues que ahora el Tribunal Supremo tiene que evaluar esta decisión de si se va o no en el futuro a entregar esos documentos. Y es importante mencionar porque el Comité de Medios y Arbitrios está en manos demócratas y desde 2019 llevan persiguiendo esos documentos porque están investigando si el expresidente Trump incurrió en posibles infracciones fiscales. Por ahora el expresidente gana tiempo en un momento muy importante porque hay elecciones legislativas, la Cámara Baja y sus comités están controlados por el Partido Demócrata, pero hay que saber qué pasaría si esto cambia, si en las elecciones legislativas pues ganaran los republicanos el control de esta Cámara Baja. ¿Qué haría entonces este Comité de Medios y Arbitrios? ¿Seguiría adelante con la investigación sobre los impuestos del expresidente Donald Trump? Un factor a tener en cuenta, pero también hay que mencionar que la Corte Suprema de los Estados Unidos está ahora mismo también en manos conservadoras y si bien pues otras cortes judiciales de inferior rango han fallado por ahora a favor de entregar esos documentos, hay que esperar y ver qué decide el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares, para La Voz de América.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. En esta nueva entrega, nuestro colega Anthony Belchi nos presenta a los diferentes candidatos hispanos que representan tanto al Partido Republicano como a la afiliación demócrata en los comicios de medio término.
Para las elecciones del 8 de noviembre, ambas campañas cuentan con candidatos hispanos. En el Partido Republicano están convencidos de que muchos votantes de esa comunidad se identifican con los valores de la bancada roja.
No queremos mantenernos en un lugar donde igual que llegamos, sino queremos mejorar y mejorar a la familia. Y los republicanos han dado cuenta que sí, que eso es lo que buscan y se identifican con nosotros.
En el Frente Republicano, la representante Mayra Flores opta a la reelección. Ya dio la sorpresa en verano, poniendo fin a casi un siglo de control demócrata en el sur de Texas. La exalcaldesa Lori Chavis de Remer se postula a un escaño por el oeste de Oregón, mientras que Michelle García Holmes y Alexis Martínez Johnson desafían a dos titulares demócratas en Nuevo México. Los demócratas también tienen varios candidatos latinos que, sobre todo, están llevando el tema migratorio como bandera en estas elecciones.
Tenemos un gran número de porcentaje de nuestra población que todavía está indocumentada o con DACA.
En el Frente Demócrata, Catherine Cortés Masto busca la reelección en Nevada y Maxwell Alejandro Frost, que es un afrocubano que aspira al Congreso y quiere terminar con el voto conservador de los cubanos en Florida. Se espera una contienda ajustadísima en Texas entre el representante demócrata Henry Cuellar y la republicana ultraconservadora Casey García. En Florida pasa un poco lo mismo entre la candidata demócrata Annette Tadeo, que busca arrebatar el escaño de la republicana María Elvira Salazar. Aunque los latinos representan aproximadamente el 19% de la población de Estados Unidos, un informe de Pew asegura que están profundamente sobrepresentados en la política. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Era Anthony Belchi y, mientras tanto, en el estado fronterizo de Arizona, nuestra colega Paula Díaz nos relata la curiosa historia de Pedro Ávila, un barbero poblano que atiende a candidatos de ambos partidos políticos.
En la silla de la barbería de Pedro Ávila, un migrante poblano, se cuentan cientos de historias. Entre sus clientes está el candidato republicano al Congreso de Estados Unidos, Juan Ciscomani, y el senador demócrata Mark Kelly.
Siempre que siento a alguien en mi silla, es las preguntas obvias, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Tu familia? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
Fue así como conoció a Juan Ciscomani, el candidato republicano nacido en México que busca ser congresista de Estados Unidos por un distrito del sur de Arizona.
Juan Ciscomani es un tipazo. Juan lo conocí hace como unos 8 años, 7 años. Y nada, me empezó a compartir que trabajaba para el gobernador, empezamos a hablar de asuntos.
Por su silla, también ha pasado el senador demócrata por Arizona, Mark Kelly.
Mark vino en una ocasión, pasó en la puerta y obviamente no quería un haircut, pero quería un shave. Entonces, pues sí, le ofrecimos cortarle la barba, le gustó. Es linda persona también, o sea, es más callado que Juan, pero muy, muy buena onda, muy tranquilo.
Kelly enfrenta en la boleta electoral de este 8 de noviembre al republicano Blake Masters, que cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Y como de costumbre, mañana les esperamos con este segmento y otros asuntos de interés.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Las noticias continúan en Buenos Días, América. Los presidentes de Colombia y Venezuela se reunieron para abordar diversos temas tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales en agosto. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reunieron en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde abordaron diversos temas de cooperación bilateral que incluyeron aspectos de las relaciones comerciales, económicas y de seguridad fronteriza. El presidente Petro anunció que planteó el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la Comunidad Andina de Naciones, temas sobre los cuales, sin precisar más detalles, el mandatario venezolano aseguró haber sido muy receptivo.
Y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro.
El mandatario colombiano insistió en que las relaciones entre ambos países nunca debieron romperse y subrayó que el camino de reconstrucción comienza en la frontera, que según dijo está en manos de las mafias.
De lo que llamamos las organizaciones multicrimen, organizaciones cuya cabeza, cuya jefatura ya es multinacional, que es la expresión de un fracaso en algo que se llama la guerra contra las drogas, que comenzó hace 50 años.
Para el embajador retirado Edmundo González, la visita de Petro a Caracas se inscribe en el marco de la tesis de la paz total como una política de Estado, aunque represente riesgos políticos para el mandatario colombiano.
Para Maduro, lo que más vale es la foto de ese encuentro, que en cierta forma lo van a explotar como el reconocimiento o legitimidad que le dan actores internacionales.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela han estado marcadas por tensiones desde la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez, pero la situación se intensificó luego de que Maduro asumió el poder y tras el reconocimiento del exmandatario Iván Duque a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y siguiendo con la información, la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro generó diversidad de opiniones en Colombia. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El inédito encuentro entre los mandatarios de Colombia y Venezuela luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países generó reacciones encontradas en Colombia. Para el analista internacional Mauricio Jaramillo, la reunión es positiva, tanto por los asuntos que se discutieron como por la posibilidad de que Venezuela reingrese a la política regional con la mediación de Colombia.
Que se está hablando de la posibilidad de que Venezuela vuelva a los circuitos regionales es un poco el inicio de lo que podría ser la reactivación económica en Venezuela y además, lo que podría ser también una nueva era de Venezuela en la política regional de la que estuvo excluida durante muchos años y puede ser la cuota inicial de una transición política en Venezuela.
Sin embargo, el internacionalista Marcos Pekel pone en duda la verdadera intención de Nicolás Maduro para querer reingresar al sistema interamericano de derechos humanos.
No diría por qué Venezuela va a querer ingresar de nuevo al sistema interamericano cuando realmente le tiene al presidente Maduro un prontuario largo de violaciones.
Por su parte, la senadora de ultraderecha Paola Holguín criticó la reunión y señaló que Petro estaría legitimando la dictadura de Maduro, mientras que en Venezuela no se dé una transición democrática.
Porque no tiene ningún sentido hablar de nuevas relaciones diplomáticas de apertura cuando de facto en la narcodictadura no ha cambiado nada.
En la reunión se abordaron temas de seguridad, de migración, comercio, medio ambiente, la reincorporación de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en tanto, bandas narcoterroristas siembran el terror en Ecuador con explosiones simultáneas de coches bombas y asesinatos a policías en diferentes puntos del país. Giselle Jácome tiene los detalles.
La ciudad ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, continúa bajo la insoportable tensión de las bandas criminales que mantienen atemorizada a la población con explosiones de coches bomba, secuestros, incineraciones de vehículos y mensajes extorsivos para que los ciudadanos no abran sus negocios. Ever Araujo, propietario de un comercio en esta ciudad, lamentó la situación.
Luchar contra esto, todos juntos, no esconderse, no atemorizarse porque eso los lleva a más y la ciudad se va a convertir en una ciudad fantasma.
En Esmeraldas, los privados de libertad tomaron prisioneros a personal de seguridad mientras que solicitaron a la policía la no intervención en los ajustes de cuentas entre pandillas. Mientras en Guayaquil, la metrópoli más poblada del país, las bandas atacaron directamente a agentes policiales al colocar simultáneamente 9 artefactos explosivos, incluyendo coches bomba, cerca de estaciones policiales. Henry Herrera, Herrera, jefe de la Zonal de Muertes Violentas, menciona.
El mensaje está claro acá, hay un ataque directo a los compañeros policías.
Dada la gravedad de la situación, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en estas dos ciudades, implementando toques de queda, y señaló que reforzarán los equipos de emergencia a fin de evitar escenarios similares.
Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Por otra parte, autoridades guatemaltecas alertan a la población sobre los efectos potencialmente devastadores del ciclón Lisa a medida que avanza hacia Centroamérica. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Guatemala está nuevamente en alerta ante la inminente llegada del fenómeno tropical Lisa, que se desplaza por el Océano Atlántico a una velocidad aproximada de 22 kilómetros por hora, con previsión de impactar Belice durante la jornada de hoy, y se anticipa que llegará a Guatemala en las primeras horas del jueves, según la información del Instituto Nacional de Meteorología, como explicó su director, Wilson García.
Este fenómeno va a estar ingresando desde el Caribe, tocando un poco de tierra por medio de Izabal y luego directamente a Guatemala. Por lo tanto, los vientos sí es algo significativo que hay que tomar en cuenta.
Por su parte, el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Oscar Cosío, informó que se reunieron con gobernadores para trasladar los avisos de alerta y prevenir a la población.
En base a la información que nos ha trasladado el INSIBUME, nos permite identificar 29 municipios con una probabilidad muy alta de precipitación, 116 con alta.
Además, se advierte a la población por los fuertes vientos que el fenómeno tropical Lisa podría causar y sus potenciales consecuencias en los edificios, explicó Cosío.
Este ciclón trae una variable diferente que son los vientos y entonces se recomienda a la población poder asegurar, máxime quienes tienen techo de lámina, poder asegurar sus techos.
Esta recomendación se suma a la de prestar máxima atención ante posibles inundaciones, hundimientos y derrumbes provocados por la intensificación de las lluvias en las próximas horas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días, América. Casi 100.000 haitianos huyeron por la creciente violencia entre bandas delictivas en la capital caribeña, según reveló un reciente informe de la Organización Internacional de las Migraciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La cifra de desplazados por la violencia de las bandas delictivas en Puerto Príncipe, capital de Haití, se triplicó en los últimos 5 meses, de acuerdo con un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones. Esta evaluación, realizada entre junio y agosto de 2022, registró a 113.000 personas desplazadas internamente en el país, de las cuales 96.000 se vieron obligadas a huir de la inseguridad de la capital, una situación insostenible definida por la violencia entre bandas y por la agitación social. Miles de hombres, mujeres y menores han tenido que irse de sus hogares a la búsqueda de refugio lejos de la violencia y la destrucción, declaró Ulquira Richardson, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Haití. Las Naciones Unidas están trabajando muy fuertemente junto a los actores humanitarios, al gobierno y otras asociaciones locales con el objetivo de aliviar los sufrimientos que muchas de las familias más vulnerables están enfrentando, agregó. En tanto, Michael Solomon, director regional de la OIM para Centroamérica y el Caribe, señaló que esta colección de datos es una contribución clave para la respuesta humanitaria en Haití. La mencionada compilación brinda una mejor comprensión de la escala, el ámbito y los patrones del desplazamiento, lo cual es crucial para dar forma al planeamiento y a la implementación de respuestas basadas en evidencia. Desde hace poco más de un mes, pandillas armadas y organizadas bloquean la distribución de los combustibles en la nación caribeña, paralizando las actividades económicas mientras ponen en riesgo el funcionamiento de servicios básicos como los sanitarios o la potabilización del agua. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar. La selección de Japón será la primera en llegar a tierras cataríes y ya confirmó la lista de sus jugadores para el Mundial 2022. Los detalles con Nelson Viñoles.
Hace unos días informábamos aquí en este espacio que la selección de Japón será la primera en llegar a tierras cataríes para comenzar su preparación de cara al Mundial 2022. Lo harán el 7 de noviembre, mucho antes que tantas otras que deberán esperar que sus jugadores, principalmente jugando en las ligas europeas, terminen con su participación. La selección nipona entonces no solamente será la primera en llegar, sino que también ha sido la primera en confirmar a los 26 jugadores que formarán parte del plantel para enfrentar esta Copa del Mundo. Entre otros tienen obviamente al delantero de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, un jovencito de 21 años que juega generalmente por el sector izquierdo y que ha sorprendido hace unos años ya cuando hizo su aparición muy joven al fútbol mundial. Otro de los protagonistas será Kamada, que juega en el fútbol alemán, Endo, que también lo hace en el Stuttgart alemán, Minamino, uno de los jugadores del Mónaco de Francia, y Tomiyasu, otro de los jóvenes que participa en el Arsenal de la Liga Premier inglesa. Entonces, Japón ya ha definido a sus jugadores y estará aterrizando el 7 de noviembre en tierras cataríes para prepararse mucho antes que los demás, aclimatarse, conocer las trayectos, su lugar de concentración, los estadios. Tendrán una pequeña ventaja que seguramente sabrán aprovecharlos los del sol naciente. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Steve Nash dejó de ser el entrenador de los Nets de Brooklyn tras un decepcionante inicio de temporada y la continua controversia alrededor de Kyrie Irving. El martes los Nets anunciaron que habían decidido cesar al base integrante del Salón de la Fama un día después de que vencieron a Indiana. Después de que Kevin Durant reconoció que lo quería fuera este verano, Nash inició la campaña, pero duró poco. Los Nets están otra vez metidos en problemas con malas jugadas en la cancha y malos encabezados en la prensa. El más grande otra vez fue creado por Irving, quien publicó una liga a una publicación antisemita en Twitter la semana pasada y que llevó a críticas del dueño de los Nets, Joe Tsai. Desde que se convirtió en entrenador, Steve ha enfrentado un número de retos sin precedentes y estamos sinceramente agradecidos con su liderazgo, paciencia y humildad mientras estuvo a cargo, dijo el gerente general Sean Marks. Y el principal médico de la FIFA destacó el martes a las lesiones cerebrales en el fútbol como su prioridad antes de que se inicie la Copa Mundial, donde los equipos tendrán un cambio extra si sospechan de una conmoción. Me uní a la FIFA para intentar marcar una diferencia y las lesiones cerebrales están hasta arriba en mi lista. Esto es algo en lo que nos podemos enfocar, aseguró Andrew Massey, quien se unió al organismo rector del fútbol como director médico en el 2020 tras ser el principal doctor del Liverpool. Lo que hagamos en la Copa Mundial será evidencia en la base del fútbol. El torneo de Qatar será el primer mundial en que los equipos tendrán un suplente extra si sospechan de una conmoción cerebral. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Lo nuevo en el mundo de la música es que la cantautora Taylor Swift anunció que en 2023 estará de gira por Estados Unidos por primera vez en 5 años. La gira llamada El Tour de las Eras, presente, pasado y el potencial futuro de esta chica de 32 años también será realizada a escala global, cuyas presentaciones serán anunciadas próximamente. Hace poco la cantautora estrenó su 10º álbum de estudio, Midnights, y esta semana ocupa los primeros 10 lugares de las 100 calientes, comenzando por el tema titulado Antihéroe. Su gira de 2023 incluirá el nuevo álbum y será una retrospectiva de su prolífica carrera. Las fechas de los conciertos aquí en Estados Unidos abarcan de marzo a agosto de 2023 y se llevarán a cabo en o ciudades cerca de Boston, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. El cineasta Tim Burton se adentra en el mundo sobrenatural de La Familia Addams con la nueva serie Wednesday. El programa de Netflix, el cual se estrenará el 23 de noviembre, miércoles, se basa en Wednesday Addams, la consentida de la familia que ahora está en bachillerato y trata de aprovechar sus poderes psíquicos. Tim Burton, conocido por películas como Edward Scissorhands, dirige los primeros 4 de los 8 episodios de la nueva serie. Jenna Ortega interpreta a Wednesday. Caterina Zeta-Jones y Luis Guzmán son los padres de Wednesday, Morticia y Gómez Addams, mientras que Christina Ricci, quien interpretó a Wednesday en la década de 1990, hace el papel de la profesora Thornhill. Ricci trabajó anteriormente con Tim Burton en Sleepy Hollow junto a Johnny Depp, un colaborador frecuente de Tim Burton. Walt Disney Company dijo en un comunicado que los suscriptores estadounidenses de Disney Plus ya pueden adquirir productos de Star Wars como sables de luz y máscaras de Black Panther una semana antes del público en general. La casa de Mickey Mouse reportó 152 millones de suscripciones para el 2 de julio, incluidas 45 millones aquí en Estados Unidos y Canadá. El martes 8 de noviembre, Disney revelará sus más recientes cifras de streaming en su informe de ganancias. Con la nueva oferta, Disney Plus brinda a los suscriptores estadounidenses la oportunidad de comprar productos relacionados con The Mandalorian, Black Panther, Doctor Strange, Frozen y Lightyear. En mayo de 2023, la legendaria banda Chicago estará presentándose en Maryland. Los creadores de Saturday in the Park y de West Virginia Fantasies tocarán en el Pier 6 Pavilion de la ciudad de Baltimore, la cual se ubica poco menos de una hora de manejo sin tráfico de la capital estadounidense. Chicago tiene más de medio siglo haciendo música. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.